Hola, bienvenidos a el segundo programa de Estrella Dorada, donde ahora mismo se va a acabar el mercado de transferencias con varios casos abiertos, como el de Griezmann, el de Luke de Jong, el de Mbappé y muchos casos más. ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, también hay que decir que de todos estos casos, yo no creo que ya llegadas las horas, no creo que ya vaya a haber ningún fichaje estelar ya ni nada. O sea, ahora mismo ya todo lo que hay son rumores, pero es que si no, ya no hay tiempo, ¿sabes lo que te digo?
Sí, pero yo creo que se está especulando mucho con Griezmann, cesión con opción de compra. Yo creo que se va a hacer, ¿eh? Porque el Barça necesita liberar masa salarial y esos 40 netos, digo, 40 brutos que tiene que pagar el Barça a Griezmann y además lo puede recuperar con esa opción de compra de 40 millones. Yo creo que va a ser muy rentable para el Barcelona. Al menos quitarse esa masa salarial que tiene, que es muy grande, y le quitaría para poder inscribir, por ejemplo, al Kun Agüero.
Ya. Hombre, a ver, yo para empezar sobre lo de Griezmann, todavía no ha habido comunicado oficial, ¿no?
No, todavía no había nada.
Vale.
Todavía no había nada.
A ver,
Una cosa, una
como
cosa.
estrategia,
Última hora, Mariano está muy próximo al Rayo Vallecano para que se una. Está muy, muy próximo. Diario ABC, muchos. Rubén Cañizares, que es del ABC. Muy, muy cerca, Mariano del Rayo Vallecano. Para que libere una plaza para el posible fichaje de Kylian Mbappé. En las próximas horas. Era
Mira,
la última
yo
hora que te quería decir.
te voy a dar mi opinión. Sinceramente, a estas horas, ¿qué vas a fichar? Pues es que ya no, si ya no hay nada que hacer, si ya no queda tiempo, ¿qué vas a fichar ya a estas horas? O sea, ya lo que tienes que estar enfocado es ya pues, en el proyecto que tienes con el equipo y en intentar lograr los objetivos. Es que, si es que ¿cuánto queda para que termine el mercado? ¿Horas? ¿A horas? ¿Qué vas a estar pendiente? ¿De fichar a Mariano para dejar puesto a Mbappé o tal? No. Estas horas ya lo que hay que hacer es lo que te digo, estar centrado en el proyecto y demás. Y sobre lo de Griezmann, pues, hombre, como estrategia económica, pues sí, porque ahora mismo el Barcelona está económicamente fatal. Pero yo, vamos, yo si fuera del Atlético de Madrid, Griezmann, que bueno, pues ya sabes todo lo que hubo cuando, por así decirlo, le fichó el Barcelona y demás, pues volver otra vez, no sé cómo lo van a ver,
Bueno, yo creo que
Los
sí, los
dime, dime.
aficionados, pero yo creo
Sí, los
que
aficionados.
los aficionados de cualquier club tienen una memoria muy, muy selectiva y muy corta, en el sentido de que cuando empieza a marcar 4 o 5 goles, cuando empieza a marcar en partidos importantes, en Champions contra el Liverpool, contra el Milán, contra el Real Madrid, cuando empieza a marcar en partidos muy, muy importantes, que se están decidiendo ya las cosas, yo creo que ahí es cuando van a parar de pitarle, porque yo creo que toda la afición rojiblanca no le va a pitar, le va a pitar la parte que estaba en desacuerdo con lo que hizo, con el documental ese de la qué haré, si me iré, si no me iré. Eso molestó, pero no creo que si marca muchos goles, yo creo que eso es lo que va a pasar.
Sí, de todas formas, es que claro, también, vamos, es que no sé, yo si por ejemplo si fuera Griezmann, también es que hay que decir que, jolín, no sé, Griezmann, ¿tú cómo lo has visto estos últimos años, a nivel de, bueno, pues eso, tácticamente, técnicamente, como jugador?
A nivel deportivo, es que no la ha hecho mal. Se esperaba mucho, se esperaba en partidos muy importantes. Creo que estaba en Liverpool, obviamente en el Bayern Múnich, el 8-2, se le esperaba que hiciera un pelín más cuando salió de banquillo. Pero es que ha marcado, creo que unos 35 goles y 11 asistencias en estos 2 años que ha estado. Entonces, tampoco ha hecho tan mala temporada en las 2 campañas que ha estado, creo yo, ¿eh? Porque a un delantero se le pide goles. Se ha marcado 35 goles. El año pasado creo que marcó 15, 17 goles por ahí. Y joder, yo creo que lo hizo muy, muy, muy bien. Porque a la mínima que se fallara, pues iban obviamente al blanco fácil, que era el francés, claro.
Ya, de todas formas, yo aún así, aunque los números salgan bien y demás, a mí me parece que destacaba más en el Atlético, ¿eh?
Sí, obviamente, claro. Es que
Y yo no
era un
le he vuelto a ver a
proyecto.
ese nivel. Yo no le he vuelto a ver ese nivel.
Es que era un proyecto que rondaba a su alrededor. El proyecto que se ha encontrado era un proyecto que rondaba alrededor de Leo Messi. Esa es la gran diferencia, ¿sabes? Por eso no ha llegado a su gran nivel, creo yo, vamos. La presión, etcétera.
Claro.
Bueno, y lo de, ¿qué te parece lo de Luke de Jong? Que el Sevilla esté todavía en conversaciones muy avanzadas encima, según Fabio Cherromano, multitudes de medios de comunicación que apuntan a que Luke de Jong puede ser el sustituto, vamos a llamarlo así, de Griezmann. ¿Qué te parece Luke de Jong? Es un jugador, para que tú me entiendas, es un jugador, es un tanque, es un Oliver Giroud, es un Cristiano Ronaldo que te aguanta muy bien. Es ese perfil de jugador.
No sé, yo creo que la pregunta que habría que hacerse ¿es necesario fichar a ese jugador ahora mismo? ¿Es necesario?
Pues no lo sé. A lo mejor para los dirigentes de Barcelona, a lo mejor sí, no lo sé. Es que a lo mejor puede
No, no,
entrar
pero
otra.
o sea, ahora mismo, a nivel del equipo, de cara a cara, ¿es necesario ahora mismo Luke de Jong en el FC Barcelona?
Es que ahora mismo, delanteros que tenga ahora mismo para competir, tiene a Depay y a Braithwaite. Y sabemos cómo juega Ronald Koeman, que es un 4-3-3. Es que no tiene jugadores a quien poner. Si no subes a alguien de la cantera, no tienes extremo izquierdo. ¿Sabes? Entonces, yo creo que Luke
Claro,
de
claro.
Jong va a poner como delantero tanque y vas a tener con mucha más movilidad, como hacía Messi, con mucha más movilidad como con Luis Suárez, para que venga a recibir, suba, baje y tenga mucha más libertad de movimientos con Luke de Jong. Eso es lo que yo espero de ese fichaje, si no, no lo entendería para nada.
Es que claro, también luego una cosa es que fiches y luego que juegue el jugador también. Hombre, yo creo que Luke de Jong, no sé. Es que sabes lo que pasa, que me parece que ya es todo tan rápido, tan, no sé cómo decirte. Que a mí me suena como, pues como ha pasado otros años, que rumores, rumores, pero realmente luego no hay nada, ¿sabes lo que te digo? No sé, yo es que no sé qué decirte, si todavía no hay, o sea, ya a estas horas, si no hay nada oficial, es que ya no, yo, vamos, en mi opinión, ¿qué vas a ver? O sea, ¿qué va a haber? Si ya, o sea, estas cosas, vamos, que se te puede escapar y dices, venga, el último día, pero ya apuras al máximo, pero vamos, ya a las horas en las que estamos, pues es que ya. O sea, si un medio dice, hay rumores de que van
No,
a
no,
fichar a un
no,
jugador, es
100%,
que
¿eh?
no es creíble, no es
Lo de
creíble.
Griezmann es 100% ir al Atleti, ¿eh? Lo de 100%. Lo de
Sí,
Luke de
no,
Jong están en
lo de
conversaciones.
Griezmann, sí, por.
Está casi. Falta comunicado, es lo único que falta, comunicado. ¿Sabes?
Bueno, lo de Camavinga, por ejemplo, del Real Madrid también ha sido, yo creo que súper rápido. O sea, ha sido. Además, yo creo que ha
Un
sido.
día, más o
Además, yo
menos,
creo que ha
¿no?
sido la estrategia del no haber conseguido fichar finalmente a Mbappé.
Claro, es que tú ahora mismo lo que le has hecho al PSG es, ahora mismo yo te quito a la joven promesa francesa, porque no olvidemos que el Paris Saint-Germain siempre quiere tener a jóvenes promesas francesas para que los parisinos, los aficionados, queden contentos. Entonces, le acabas de retirar a la joven promesa de 18 años, que es Eduardo Camavinga, y el año que viene es muy, muy, muy posible que te traigas a Kylian Mbappé. Y también es muy, muy, muy posible, porque no renueva con el Manchester United, que te traigas a Pogba, que también es francés. Entonces, es un jaque mate. Si no llega ahora Kylian Mbappé, que es bastante improbable, que sea un jaque mate y que el año que viene vaya a dar muy, muy fuerte el nombre de Florentino Pérez por el mundo, porque lo que va a hacer el año que viene va a ser impresionante con los nuevos fichajes, creo yo.
Un Camavinga.
No, con Camavinga no, es que tú le acabas de quitar a la joven promesa que va a progresar muchísimo viendo jugar a Modric, a Kroos y demás. Va a haber muchas rotaciones porque va a haber lesiones, seguramente juega en el partido del Sheriff contra el Cádiz, contra el Alavés, contra el Shakhtar. Va a jugar mucho, va a tener mucho rodaje en Copa del Rey, va a tener mucho rodaje, ya sabe lo que es la Europa League, creo que también sabe lo que es la Champions, sabe lo que es jugar contra Mbappé, Neymar, contra el PSG, contra el Lyon. ¿Sabes lo que es jugar contra gente de verdad? Contra equipos de verdad. Entonces, yo creo que no le va a pesar nada el balón. Defiende bien. Recupera muchos, muchos balones. Filtra buenos pases. Tiene buen toque de balón. Hace algún gol. Pues no sé qué se puede pedir más al chaval. Yo creo que va a ser un jugador clave para Ancelotti este año.
Mira, es que, sinceramente, es que justo me estaba acordando ahora mismo de la pregunta que te he hecho antes. Ahora mismo, Camavinga. O sea, más allá de que es necesario, es decir, va a jugar hoy en esta plantilla del Real Madrid con la que tiene actualmente.
Claro, claro que va a jugar.
O mejor dicho, ¿va a progresar el jugador? Entonces, esa sería la pregunta que habría que hacerse, porque dices, vale, Camavinga, porque a ver, yo, lo que decías tú antes, estrategia, no hemos conseguido fichar a Mbappé, pues como el PSG ya estaba interesado en Camavinga, le fichamos ahora, cerramos fichaje y el año que viene vamos a por Mbappé, si no renueva, porque ya te digo yo que el PSG de aquí a invierno va a hacer todo lo posible para renovar a Mbappé, y si no, pues va a tener presiones o va a haber consecuencias, estoy segurísimo. Pero lo que te digo con Camavinga, que claro, al final interesa que el jugador progrese. ¿Tú qué prefieres, por ejemplo? ¿Que llegue al Real Madrid, fichaje, pero que no juegue y que de esa forma no llegue a progresar del todo? ¿O que siga en el su equipo actual el Reims, pero que por lo menos progrese?
Eso es, yo creo que va a jugar bastante porque el medio del campo como Modric, como Kroos, tiene una edad. Tiene 35, creo, 34, 35 Modric, 30 Kroos. Entonces, no creo que vayan a aguantar otros 50 partidos otra vez como el año pasado. Va a tener que haber mucha rotación, va a jugar mucho Antonio Blanco, mucho Isco, mucho Camavinga, mucho va a jugar también Marvin, Arribas, que le gusta mucho a Ancelotti, Miguel Gutiérrez. Va a jugar mucho canterano y mucho joven como Camavinga, que se van a rodar, se van a dar de experiencia y ya saben lo que es jugar en Europa y van a tener una capacidad de adaptación al club, que es muy importante porque la liga francesa es muy física, aquí no es tan física, no pegan tantas patadas como le pegaban en el Stade de Reims, y yo creo que es una gran incorporación porque va a ser el relevo de Modric. En 2 o 3 años va a ser el relevo de Modric, que lo necesitaba porque tiene 35 años y no puede aguantar 50, 60 partidos jugando todos los partidos los 90 minutos.
Claro, claro. No, y bueno, si lo que. Claro, que al final Camavinga interesa lo que te decía, que interesa que juegue, ¿sabes? Que juegue, que progrese el jugador, porque lo que no puedes hacer es tener jugadores jóvenes que no jueguen al final, porque no van a progresar, ¿sabes lo que te digo? Después hay que encontrar ese punto medio. Yo lo que no sé es si se ha precipitado el Real Madrid, ¿tú qué opinas?
No, no creo que se haya precipitado. Porque es que hace 2 años, yo creo que por ser el Madrid, el Stade de Reims te piden 50 millones por Camavinga. Ahora mismo, si tuviese 2 años de contrato más, te pedían 50-55. Ahora mismo en Transfer Market está valorado entre 55 millones. Es que ha hecho un traspaso impoluto el Real Madrid. Impoluto, no se le puede pegar una pega. No sé, va a ser un gran jugador, es lo único que puedo decir. Que va a ser, y lo va a demostrar en el campo, como lo ha demostrado jugando, siendo el debutante más joven en Francia, en la selección francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que va a ser muy importante para Ancelotti.
Bueno, veremos a ver, porque también esto, una cosa es especular y luego otra cosa es saber lo que pasa realmente, ¿sabes?
Ya, y luego ha habido algún rumor esta mañana que Koundé posible fichaje del Real Madrid vía Onda Cero. ¿Tú crees que hubiese estado guay, hubiese estado bastante bien fichar a Koundé?
Que ha convenido al Real Madrid, vamos.
Claro, el que hubiese, digo, decir, hostia, pago 80 kilos, la cláusula que vale, 80 kilos por Koundé y dices, tengo la mejor defensa del mundo ahora mismo. Koundé Álava o Koundé Militao, Álava y Carvajal. Y atrás Courtois. Dices, ahí no pasa nadie. ¿Tú crees que hubiese rentado, hubiese salido beneficioso al Real Madrid si hubiese pagado esa cláusula?
Pues, mira, aquí te voy a ser un poco optimista. Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque Koundé es un jugador, a mí me gusta bastante. Yo creo que sí, yo creo que le hubiera convenido al Real Madrid a lo mejor ficharlo, sobre todo más que nada porque ¿qué sustitutos, por así decirlo, en la plantilla tenemos ahora mismo en la pareja de defensas?
Tenemos a Nacho. Esos son las tres centrales. Y luego sí, creo que Chus se fue, creo, cedido, pero no tenemos a nadie más. Entonces ahí sí. Ahí juegas bastante a que uno se lesione, otro esté con COVID. Te la juegas mucho. Vale que
Claro,
puedas,
es que.
vale que puedes bajar a Casemiro a la defensa, pero te la juegas mucho porque no, Casemiro no tiene ese automatismo de ser defensa, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que no pase nada.
No, yo creo que Koundé, vamos, yo por eso lo estaba pensando, digo, porque no, tampoco hay muchos sustitutos de defensas del Real Madrid. Entonces, a lo mejor ahí sí que lo hubiera convenido ficharle, ¿sabes?
Cuidado, última hora de Fabrizio Romano. Saúl se incorporará oficialmente al Chelsea en los próximos minutos. Cedido por 5 millones con también opción para de compra de 40 millones. El
Cesión, ha sido
Atlético,
cesión al
sí,
final.
cesión con opción a compra de 40 millones. Y el Atlético tiene un acuerdo total con el Chelsea, como se reveló anteriormente.
¿Y por qué? ¿Y
Vamos.
por qué? A ver, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Por qué le querían ceder a Saúl?
Porque no, es que no entiendo por qué querían ceder a Saúl. A lo mejor
Sea, ¿cuál es?
porque viene Griezmann y lo puede retrasar un poco más
Y
a
tiene
esa
que hacer hueco en la
posición.
plantilla.
Claro, no sé. Si no, no lo
No sé.
entiendo.
Ya, por eso, es que es lo que te iba a decir, que yo tampoco lo entiendo. No sé, o sea, cuál es el motivo de decir, no, mira, es que vamos a ceder al Saúl al Chelsea, ¿no? Creo que es el Chelsea.
Sí, al Chelsea con opción de compra.
Claro, pero
Esa
tendrá que.
opción de compra de 40 millones es válida hasta el 22 de hasta el junio de 2022. Se puede hacer efectiva. Es que
Vale.
entonces no entiendo, no entiendo. A ver, es que a lo mejor con en un sistema 4-3-3 tú puedes poner a Koke y a Kondogbia y puedes poner a Griezmann un poco más adelante. Y a los lados podéis poner a Correa, a Suárez y a João Félix. Eso sería de locos, de auténticos locos. Si sale eso, si saca eso realmente el Cholo, es una alineación de locos. Pero
Efectivamente.
es que lo que me duda es, ¿quieren sacar seguramente dinero? Porque van a aceptar, yo creo que van a aceptar esa opción de compra. Pero es que Saúl ha estado siendo titular estos últimos partidos. Entonces, es lo que no, a mí no me cuadra, la verdad. No sé. Pero
Sí, es que lo que
seguramente.
te digo, que
No
yo
sé.
lo que no entiendo es el motivo por lo que se ha hecho, ¿sabes?
Sí, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, seguramente Griezmann va a rendir, va a volver a rendir, va a volver a rendir. Seguro en el Atlético de Madrid como lo rindió. Las anteriores temporadas cuando estuvo en Atlético, cuando ganó la Europa League, etcétera. Ahí va a rendir con Profe Ortega, con el Cholo y demás. La llegada va a ser distante de la afición con el francés, pero yo creo que el Cholo le va a poner un escudo. Y va a decir, vamos a animar a Griezmann, que es de los nuestros, que va a meter muchos goles, ¿sabes? Yo creo que va a hacer eso. Digo, Kylian Mbappé, el Cholo para que venga, para que se recupere mentalmente Griezmann.
Sí, puede ser, ¿eh? Yo en ese sentido también estoy de acuerdo contigo. De todas formas, es que el Atleti ahora mismo, bueno, viene de ser campeón de liga, ¿vale? Esta temporada pasada no logra ningún título más, ¿no? Al final.
No.
Solo
Hostia, que
campeón de liga.
está bastante bien.
Sí. No, pero bueno, que son ya clubes que, bueno, pues que ya tienen mucha exigencia y de hecho, no, llevaba sin ganar, ¿cuánto llevaba sin ganar títulos el Atleti?
Creo que fue el último título fue la Europa League, ¿eh? Hace
La Europa League.
sí, creo que hace 3 años.
No, no, hubo una Supercopa, yo creo, ¿eh? Antes, que ganó el Real Madrid, me parece. ¿Puede ser?
Ah, sí, fue antes, es verdad. Cuando ganó la Europa League. Cuando ganó la Europa League, pues a lo mejor 2 o 3 meses después, por la Supercopa de Europa. Ganó el Madrid 4-2, creo,
Eso.
en la prórroga. Pero
Sí,
bueno,
me acuerdo.
yo creo que le va a dar mucha. Le va a venir muy bien Antoine Griezmann volver al Atleti. Va a ser como un desahogo y le va a venir genial. Mentalmente, porque ahí estaba. Ahí, cuando se perdía, apuntaban al mismo. Así. Cuando
Efectivamente.
se apuntaba al mismo. Y a lo mejor eran otros los culpables también.
¿Hay algún fichaje más así interesante que haya llegado, algún rumor
Un
a estas últimas
segundo.
horas del
Que
mercado?
quiero comprobar una cosa. Quiero ver una cosa de Fabricio. Porque creo que Héctor Bellerín se va a hacer oficial en nada, en
Al Betis, ¿no?
minutos, al Real Betis Balompié. Traducción: oficial y confirmado, Héctor Bellerín se une al Real Betis, procedente del Arsenal. El problema salarial definitivamente resuelto. Anunciado, solamente falta que comuniquen el comunicado oficial. Me voy a poner aquí el Real Betis.
Este sí o no.
No,
Lesión.
creo que
O
no,
traspaso.
creo que es traspaso, ¿eh?
¿Cuánto han? ¿O tenía contrato? ¿O es agente libre? ¿O era? Es que no estaba
No,
informado ahora de Bellerín.
tenía contrato, ¿eh?
O sea, que ha sido. Que han tenido que poner. ¿Cuánto les ha costado entonces?
No lo sé, pero no muy barato, ¿eh? Porque estamos hablando de mercado inglés. Y siempre el mercado inglés se infla.
Es que,
Vale. Y una cosa,
Bellerín, dime, dime.
y una cosa. Quería decir que lo de Luke de Jong sería una cesión de un año sin compromiso económico, ¿vale? Vamos, que paga el salario y ya está. Que es un año de cesión.
¿A qué equipo era? Al
Al Barcelona.
Barcelona, eso. Por la salida de Antoine Griezmann.
No sé si
Pero
es
es que,
como
claro.
re, no sé si es como, no sé si es como relevo. Porque.
Es que, claro, esto sería una jugada realmente, ahora que lo pienso, grande. Porque es decir, si Griezmann se va al Atlético, sale Saúl y a la vez se tendría que incorporar Luke de Jong.
Sí.
Y de hecho, ahora que lo pienso, estarían los dos de Jong en el mismo Barcelona.
Claro. Pero no sé, sale perdiendo obviamente el Barcelona. Porque no puedes comparar Luke de Jong con Antoine Griezmann. No lo puedes comparar. Es imposible. Es imposible compararlo. Pero es que no sé. Realmente no tengo ni idea de por qué han hecho ese movimiento. Solamente por la masa salarial, seguramente sea por ese motivo. Porque a lo mejor las arcas del club estaban súper, súper dañadas y querían limpiarse a alguien, como sea, para quitarse a alguien de los que cobran mucho o algo. Porque si no, no lo entiendo. Porque De Jong es un delantero muy, muy potente. No tiene ninguna. No es comparable. En el sentido de que no juegan ni la misma posición ni nada, Antoine Griezmann.
Claro. De todas formas, es que, bueno, volviendo un poco al tema de Bellerín. ¿Bellerín cuántos años llevaba en el Arsenal?
Creo que era unos 5, ¿eh? Vino muy, 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 muy joven, creo que es de la cantera del Barça.
Es
Y
que, joder.
si me dejas
Sí, sí, sí.
compruébalo, dame
Sí,
2 segundos.
compruébalo si quieres.
Creo que
Que.
lleva. Creo que lleva 5, ¿eh?
Que de todas formas es lo que te digo, que es que este año el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿eh? Todos los movimientos que ha habido, Bellerín
Desde
al
el
Betis,
2014.
que como para adivinarlo, vamos, que se me hace raro a mí.
Mira, te digo la trayectoria. El Barça, la Masía, lo vendió por medio millón al Arsenal y ahí se ha ido formando y luego se fue cedido al Watford. Un año de 2013 a 2014 y luego siguió todo en el Arsenal. Vamos, que ha estado desde 2012 hasta ahora, 2021, y quitando un año porque se fue cedido al Watford. Unos
O sea, 9 años de
9 años
trayectoria en el Arsenal.
en el Arsenal.
Es que
Y
fíjate que
tiene
yo tengo.
26,
Dime,
¿eh?
dime.
Tiene 26 años. Imagínate, hasta fútbol base del Arsenal, todo en el Arsenal.
Sea que entonces, ¿con cuántos años?
Pues
Con.
no,
Muy,
llegó
muy
a lo mejor con
jovencillo entonces.
16, llegó con 17.
No, 17, 17, sí. Muy joven.
Pues oportunidades que te da los equipos para
O sea,
salir
y además
y
con esa edad ya jugar, ¿en qué equipo estuvo cedido? En
en el Watford
el Watford.
a los 18 años.
Vamos, que está en la Premier, en la primera liga
Claro.
inglesa, ¿no? O sea, que
Sí.
eso ya con esa edad, jugar ahí ya está bastante bien, ¿eh?
¿Y tú
Lo que
qué
pasa es que
piensas?
tampoco se le ha oído mucho, nunca se le ha oído mucho.
No, nunca he ido ni convocado para la selección española. Habrá ido un par de veces, pero tampoco he ido mucho. ¿Y tú qué piensas sobre el fichaje de Cristiano al Manchester United? ¿Qué es lo que esperas
Ah,
de
de Cristiano, es
Cristiano?
verdad.
¿De Cristiano? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué piensas que va a ganar el Manchester United? ¿Y tú crees que es el mayor producto comercial que tiene el fútbol ahora mismo? Incluyendo el Barcelona, el Real Madrid, instituciones.
¿Cuánto fue el traspaso? 35, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, fue 15 millones y luego por
Solo,
objetivos, sí, 15 millones obligatorios, porque tiene que, porque
directos,
tienen una
vamos, lo que se
cosa
dice
así,
directos.
directos, 15 millones, porque 14 tenían que ir para algún problema económico que tenía la Juve, y luego 8 en bonificación, si en recompensas deportivas, si gana Balón de Oro, todas esas cosas. Entonces, yo creo que la ha
Entonces,
subido bastante
finalmente,
Cristian.
¿por cuánto? Entonces,
Por
finalmente.
15.
15 millones, Cristiano Ronaldo. A ver, también es verdad que ¿cuántos años tiene ya ahora mismo?
36.
Sí, creo que sí, 36. 36 o 37.
36 años.
Sí,
36
36.
años. Y pues yo creo que va a ganar mucho. Va a ganar, yo creo que esta Premier la va a ganar el United. Porque vaya equipazo que tiene United, también te digo, ¿eh? Edinson Cavani,
No, no, no,
Mason
no. No
Greenwood,
creo, ¿eh?
Rashford, Jadon Sancho, Cristiano, Bruno Fernández, De Gea, Maguire, Wan-Bissaka. No sé qué quieres que te diga más. No sé. Yo
A ver, tiene
espero lo
un... Dime,
máximo.
dime.
Yo espero lo máximo y creo que el Manchester United es aspirante a todo ahora mismo, ¿eh? Es aspirante a todo. A todo, todo, todo. Ganar Champions, etcétera.
Hombre, yo siempre, de todas formas, es lo que te digo, que hay que dejar tiempo también para probar la plantilla, para ir viendo si va bien, si no va bien. Y ya después de ahí, pues ya sacar una conclusión definitiva. Porque ahora mismo, pues, especulaciones, o sea, a ver, jugadores de calidad, estamos de acuerdo que tiene. Y para
Sí,
ganar.
sí, sí, sí.
Pero, pues puede haber. ¿Sabes lo que te
Ya,
digo? Siempre puede haber
sí.
que cualquier motivo que haga que al final, o que finalmente, pues no se consigan los objetivos, ¿sabes?
Claro, que no te garantiza. Es que el tener jugadores muy, muy buenos tampoco te garantiza ganarlo todo. Mira,
Efectivamente.
mira el PSG el año pasado. Mira el Madrid, que no tenía a ninguna estrella, vamos a llamarlo así, no tiene ninguna estrella como Mbappé, Cristiano, etcétera, y llegó a semis de Champions. ¿Sabes? Si
Efectivamente, efectivamente.
te despistas, creyéndote que eres el mejor equipo del mundo, todas esas cosas, pues lo pasa que te viene alguien que está bien centrado, tiene bien, una cabeza bien amueblada, digo, el equipo, y dice, vamos a ganarlos porque podemos ganarlos, aunque ellos tengan más individualidades, nosotros somos un equipo compacto, salimos a la contra o tenemos el balón, pero sabemos a lo que jugamos y ellos simplemente juegan a dársela a las individualidades y que hagan el partido. Y entonces eso a veces, por eso a veces las grandes estrellas, los grandes clubes pierden muchas veces las competiciones.
De todas formas, este año, con todos los movimientos que ha habido de traspasos en el mercado, a ser, yo creo que curioso el hecho de ver cómo se va desenvolviendo, ¿sabes todo? El hecho de cómo se va desenvolviendo la Champions y demás. De todas formas, es que también sabes lo que pasa, que es lo que estamos hablando hace un momento. Que es que puedes tener la mejor plantilla, pero juegas dos partidos, vienes de jugar a lo mejor un partido de liga, un partido de copa, y es que al final puede pasar cualquier cosa. Es que si solo nos fijáramos en jugadores, sería muy fácil porque ya sabríamos casi siempre quién va a ganar, pero es que resulta de que luego, pues, hay sorpresas, llegan equipos que no habían llegado nunca a tan adelante en las eliminatorias, incluso en la Champions, y te lleva sorpresas, ¿sabes? Entonces es que la ida y vuelta también, bueno, hace que se condicione un poco más, ¿no? Porque si fuera un partido solo, pues ahí evidentemente, por muy buena plantilla que tengas, pues siempre puede, ¿sabes? Es un partido solo, una ida, pues puede pasar cualquier cosa. Con ida y vuelta, bueno, tienes esa segunda oportunidad. Pero es que aún así, aunque ahí tengas una segunda oportunidad, es que es muy imprevisible todo, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues, por jugadores, hay muchos, ahora mismo muchísimos equipos que se merecerían muchas cosas, pero al final solo gana uno. ¿Y de qué depende al final? Pues de cosas que ya no están en manos de los jugadores, del entrenamiento, del descanso, de la climatización, de todo, ¿sabes?
Sí. Ahora estaba leyendo aquí que al final Agüero ya ha sido inscrito en la Liga por el Barcelona. Bueno, ya ha sido inscrito. Buena noticia para los barcelonistas, la verdad, porque como empezaron el...
Agüero, ah, sí, porque estaban...
El mercado...
¿Cómo se llama? El tema este salarial, ¿no? Estaban ahí negociando.
Sí pero es que Laporta le prometió a Agüero que iba a jugar con Messi. Eso le prometió a Agüero. Por eso estaba súper indignado y hubo noticias que quería irse del Barcelona, porque Laporta le prometió que iba a jugar con Messi. Eso le prometió Laporta a Agüero. Hubo noticias que decían eso.
No, y otra cosa, ahora recordando eso, también me recuerdo cuando finalmente se dijo que Messi ya, pues bueno, no podía continuar en el FC Barcelona, que tuvieron una discusión el padre de Leo Messi, representante del jugador, y Laporta, porque Laporta, bueno, según decía, le acusó el padre de Leo Messi, Laporta consiguió llegar a la presidencia.
Sí, vamos, que lo utilizó. Le utilizó.
Sí, porque,
utilizó la imagen de su hijo.
Porque utilizó a Messi. Porque utilizó a Messi. Y ahora resulta de que se va. Es como, bueno, ¿sabes? Entonces es lo que le acusaba el padre de Leo Messi. Tú acabas, o sea, tú has llegado a la presidencia utilizando a mi hijo. Y ahora ya no. Y ahora resulta de que no había seguridad de que fuera a continuar en el FC Barcelona. O sea, entonces, es decir, has utilizado a la imagen de Leo Messi solo para que tú llegaras a la presidencia. Y eso es de lo que lo acusaba el padre de Leo Messi.
Sí, eso es cuando... Eso fue cuando el padre de Leo Messi dice a al Khelaifi o al Tani, no sé quién. ¿A quién se dirigiría? Pues de lo que acordamos, que vamos para adelante. Con las condiciones que dijisteis, y por eso se cerró tan pronto. Porque habían hablado, obviamente, de las condiciones. Porque un fichaje de esas magnitudes, porque a lo mejor Leo Messi tendrá como 15, 20 contratos que firmar de sponsors, de derechos de imágenes, contrato federativo. Entonces, eso va en diferentes contratos que tienes que ir firmando y tiene que ir supervisado por un abogado, por alguien que vea contratos y que no vean que estén falsificando nada ni hagan nada ilegal. Entonces, eso lo tenían más que hablado. Pues decía el PSG, había informaciones de que el PSG era: nosotros solamente queremos ser una ayuda o una solución, más bien, para vuestro problema. Si no pasa lo de, si al final no ocurre lo de lo que no renováis con el Barcelona, saber que aquí estamos. Y ahí estaban. Y firmaron en los escasos 2 días, 3. Yo creo que se va a acomodar,
yo creo que Messi,
bastante difícil Messi... a la liga francesa. Se va a adaptar muy mal.
Yo creo que de todas formas le veo indignado desde hace ya unos años por la gestión del Barcelona, ¿sabes? Porque el año pasado se quiso ir, no le dejaron, le bloquearon el tema del Burofax, tal, y ahora este año que se quiere quedar, resulta de que por algo que no depende de él, porque no dependía de él. Al final ha sido una gestión del club que nos ha hecho bien y que por ajuste de cuentas y de números no le salían los números y la han tenido que echar, porque era el jugador que más cobra de la plantilla, aún rebajando su contrato al 50%.
No, es que no podía inscribir, no se puede inscribir ni jugando gratis. Es que el 100% de los ingresos totales del club iban destinados a la plantilla. Entonces es imposible que se inscribiera. Con esos números era imposible. Era imposible. Porque si los ingresos dependen, si tus ingresos dependen de un salario, de unos salarios, que es el 70% lo que deja la liga, de inscripciones de salarial, de los salarios. Si todos tus ingresos van destinados a los salarios, pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ni rebajándote podías. Ahora tienen un 90% de masa salarial. Ahora un poco menos porque se irá Griezmann. Pero es normal. Si das esos contratazos que un Titi cobra 12 netos, que pagáis 24, 25 netos a un Titi que ha jugado 4 partidos en 4 años, pues es normal que pasen estas cosas. Y el perjudicado es el que no debería ser perjudicado nunca.
Claro, ¿sabes? Yo también, yo creo que ahora que lo pienso, cuál ha sido de los problemas del Barcelona. Que, a ver, tú piensas que lo que hablábamos yo creo que en el otro podcast, que un jugador es una inversión. Tú cuando compras un jugador inviertes dinero. Entonces, por eso pagas su precio. Dices, vale, invierto, hago una inversión, pero porque luego sé que la voy a recuperar y encima voy a tener, no solo la voy a recuperar, sino que voy a tener ganancias. ¿Vale? Así funcionan los negocios. ¿Qué pasa? Que el Barcelona, que al final eso es como un negocio, entonces te tienes que arriesgar. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que en una de esas ocasiones, si te confías mucho, una de las opciones, pues es lo que acaba de pasar con el FC Barcelona. Invierte, 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 invierte. Está confiado de que le va a salir bien y resulta de que no le va a salir bien. Entonces, claro, te encuentras con que no has ganado el año pasado ningún título, salvo la Copa del Rey, y los ingresos son insuficientes. Son insuficientes. Ese ha sido el problema, que han calculado mal. O sea, ha sido un error de que han arriesgado más de lo que debían. Cosa que no depende, por cierto, de Laporta, porque él no tiene la culpa. Eso yo creo que estaba en gestión de Bartomeu, si no me equivoco.
No, 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 él
Pero
tiene
que.
la culpa. Yo creo que el artífice de que pasara todo esto es Laporta. Porque él ya empezó con los salarios astronómicos cuando se empezaba a ganar los estetes, los tripletes. En 2012 dejó 40 millones de pérdidas, creo que eran, o 50 millones de pérdidas a la presidencia de Rosell, que dijo textualmente a Rosell, no tenemos ni para fotocopias. Eso lo dijo cuando se fue Laporta. Pues es que es normal. Si tienes una deuda que se va de 2011 hasta 2021 y mucho dinero habéis tenido que hacer, que habéis tenido que mover para gastaros aproximadamente 1.000 millones en fichas, seguramente 1.000 millones, porque pagabais 150 desde que se firmó 2017 hasta ahora, 150 brutos. A Messi, solamente, y van 4 años, Entonces, cuidado. Cuidado con lo que pagaba el Barça por Leo Messi, que pagaba a lo mejor 600 millones de brutos, lo que pagaba en 4 años. Es una locura. Es una locura.
Sí. De hecho, creo que es el jugador más pagado del mundo, ¿no?
Claro. Y luego, obviamente, vacilaban los jugadores de baloncesto y decir, voy a poner a mi hijo a jugar al fútbol para que cobre eso. Es que es normal. Es que es normal.
De todas formas, bueno, tampoco hay que darle imagen de jugar al fútbol por dinero, ¿eh?
No,
Al
no, no.
final,
Pero eso
también hay que
era la
decir
broma.
que.
Era la broma de.
Ya. También hay que decir que en general los deportistas de élite, ya sea fútbol en general y más el fútbol, pues tienes muchísima presión, ¿eh? Que bueno, con los años yo creo que te vas auto. Tú mismo te vas autoadaptando, por así decirlo, pero que aún así también tiene un estilo de vida de mañana, hoy entrenas, mañana entrenas, pasado entrenas. Mira, yo por ejemplo vi la entrevista de Cristiano Ronaldo que le preguntaba al periodista, no, le decía a Cristiano Ronaldo al periodista, le preguntaba, ¿sabes cuántas veces salí al parque con mis hijos? Cero. O sea, es una vida también muy sacrificada, ¿sabes?
Sí.
Hombre, tampoco, o sea, quiero decir, tampoco estoy justificando que los salarios que tienen de ese nivel digas, no, mira, es que oye, estoy en una vida muy sacrificada. Tampoco digo eso porque tampoco creo que sea verdad, porque no nos vamos a mentir, unos salarios son excesivamente altos, ¿no? Pero sí que es cierto que tienen un estilo de vida y tienen una vida, un sacrificio detrás. Que no todo el mundo es capaz de llevarlo, ¿sabes lo que te digo?
Es que muchos, por ejemplo, Camavinga ahora, su familia viene de Angola, ¿eh? Su familia, sus padres son de Angola. Han tenido que superar, han tenido que venir a Francia y con el fútbol ha podido tener una vida un poquín más sana y un poco, tiene una esperanza de vida mucho más alta con Francia y era que van a venir a Madrid seguramente. Es que venían sus padres de Angola, es que muchos jugadores vienen de ser pobres a niveles extremos. Cristiano, te estoy diciendo de Cristiano, de
Modric,
Ronaldinho, de
Modric.
Modric, de Dani Alves, Seguramente Messi también, de Camavinga, de Alphonse Davies. Estoy hablando de multitud de jugadores que eran pobres, sus padres eran pobres y ellos han nacido siendo pobres. Entonces, esto también ha sido como una salida, una vía de escape de decir, hostia, esto me puede molar. Y ellos seguramente no sabían que se podía cobrar con esto, seguramente. Eran tan pequeños, solamente querían disfrutar jugando al fútbol. Pero bueno, así. Pero yo creo que los jugadores ganan lo que generan. Muchas veces no, pero el fútbol genera mucho, por eso gana tanto dinero. Es que hay millones de millones
Que
de
sí, que sí, que sí,
millones
que sí.
de espectadores viendo partidos de fútbol simultáneamente. Ahora, imagínate cuánta en un sábado, cuánta gente hay viendo el Madrid Betis, el Manchester City Burnley, cuánto hay en la Superliga China, en la MLS, Copa América, tal, 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 tal. Estás diciendo, hostia, si es que lo está viendo medio mundo el fútbol. Lo ve medio mundo porque se juega en el mundo entero. Y por eso hay tantas cifras astronómicas, porque genera mucho, porque lo
Claro.
ve mucha audiencia, es economía, eso puro. Y hay
Claro, efectivamente.
una última hora que al final Mariano se queda en el Madrid y no ha querido irse al Rayo Vallecano. Se queda en el Madrid oficial, se queda en el Madrid.
Bueno, sobre lo que decías del dinero, pues claro, evidentemente que claro, el fútbol ha generado tanta, por así decirlo, tanta atracción. Al final los números no se los inventan, los números salen pues porque han sabido negociar bien. Lo que pasa es que ahora que ya estamos tocando este tema, también hay que decir que el concepto de deporte de fútbol ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque ahora se ha politizado, por así decirlo. Ahora es negocio. Tú piensas que los presidentes de los clubes son empresarios que se dedican a invertir y a recuperar sus inversiones, es decir, dinero. Y al final va a ser eso. ¿Qué es lo que pasa? Que juegan al final pues con la ilusión de la gente, con la deportividad y tal, para generar dinero, porque no deja de ser eso. Evidentemente, tampoco es solo una cuestión de dinero. Evidentemente hay muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que te digo? Que se juega con eso para generar también todo ese dinero, para generar negocio. ¿Sabes lo que te digo? A todo lo que llama y a todo lo que la gente, por ejemplo, pues tema de camisetas, a todo lo que la gente a comprar y demás, pues todo eso se aprovechan y generan dinero. Entonces, a lo que quería decir con todo esto es que el concepto de deporte, que era antes el fútbol, ahora ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque ahora tiene tal atracción, precisamente, no, ya no, ya, no por el, no sé cómo decirte eso, por el dinero. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Es que lo que hace también es perder un poco la verdadera esencia del fútbol, de jugar por disfrutar. Que se sigue haciendo, evidentemente, ¿no? Pero como yo siento por lo menos que ahora hay, y bueno, no es que lo sienta, además se ve que hay muchas presiones, ¿sabes?
Sí.
Lo estamos viendo con los mercados de fichajes, y es que se ve a tu alrededor. Cosas que ya se alejan un poco de la deportividad, ¿sabes? Del deporte sano, al final, son como los peones, ¿sabes? Por así decirlo. Los jugadores son como la herramienta.
Sí,
¿Sabes lo
pero
que te digo?
eso también se deriva también al baloncesto. Porque la NBA genera tanto. Hay que preguntarse por qué la NBA
Pero
genera tanto.
pues por lo mismo.
Es lo mismo. Lo
Ha
único
generado tanta atracción
genera.
y se aprovechan de eso al final.
Claro. Lo
Que yo
ve
no digo
también en medio
tampoco,
mundo. Lo ven
bueno,
en
no
medio
sé.
mundo y ya está.
Tampoco que tampoco, hombre, es lo que te iba a preguntar. ¿A ti te parece ético? ¿Qué me
¿El qué?
responderías? Pues eso, que se politice con el deporte.
Es que si tú no traes
Que se
dinero
haga
al
negocio.
deporte, si tú no traes dinero al deporte, el deporte se hunde. Porque no es atractivo el deporte entonces. Si tú, por
Sí,
ejemplo,
a lo que yo.
dejas.
Mira, ya, dime, dime.
Sí, digo, bueno, ahora hay un comunicado oficial que el Getafe y el Valencia. Bueno, que el Valencia tiene como cesión a Hugo Duro. Última hora, para que lo sepáis. Decía que.
Ah,
No,
el jugador del Real Madrid, ¿no?
no, es del Getafe.
Ah, vale,
Hugo Duro es del Getafe y se va
sí.
cedido al
Sí, es cierto,
Valencia.
perdona. Sí.
que decía que sin dinero no hay nada en este mundo. Este mundo lo mueve el dinero. Y para que algo sea atractivo, el incentivo tiene que ser el dinero. Si no hay dinero, amigo, ¿cómo le dices a Cristiano que va a jugar gratis? ¿Cómo le dices a Messi que va a jugar gratis? ¿Cómo le dices a un chaval que al final de esto no se va a cobrar ni un duro? Todo se mueve por el dinero, todo se mueve por el dinero. Nacemos para hacer dinero y morimos haciendo dinero. Esto es así. Pero en cualquier parte del mundo,
Vaya reflexiones más profundas, ¿eh?
No, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Si tú le preguntas a un camarero, pues le gustaría cobrar lo de Messi, porque todos nos gustaría tener el dinero, nos gustaría no tener preocupaciones económicas. Entonces, esto se debe a que hay muchas audiencias, a que hay infinidad de personas viendo estos deportes y que son atractivos para el consumidor cuando ven los deportes. Y porque hay muchos inversores que invierten mucho en este deporte y lo hacen más visible también. Eso es importante.
Claro.
Eso es lo que diría yo.
Te digo, sobre todo la visibilidad, la atención que se genera sobre el deporte. Lo que yo me refiero sobre todo es a que se pierda la esencia de lo que realmente es, ¿no? De que al final ya veas a un jugador y sí, o de que veas el fútbol, pero que, no sé, siento que como que se va perdiendo la esencia. ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
tú, por ejemplo, ahora ves una competición, por ejemplo, de kayak, y dices, bueno, pues no me llama, ¿no? A lo mejor, pero
claro.
Las personas que están ahí, bueno, quizás, no lo sé, nunca he hablado con un profesional del kayaking, pero no creo que se dediquen a eso. Seguramente tendrán otro trabajo, y lo que hacen, lo hacen porque les gusta y como hobby. Y como no genera mucha atención, no hay nadie que quiera hacer negocio con ello porque sabe que le va a salir mal. Entonces, al final, mantiene esa esencia del deporte. Mantiene esa esencia que tiene pues este tipo particular de deportes, ¿no? No se pierde, por así decirlo, por un motivo económico. No sé, es que me explico un poco más, no sé si me has entendido.
Sí, sí, te he entendido.
¿Qué pasa con el fútbol? Que sí, a ver, tampoco quiere decir que se haya perdido. Pero que sí que es cierto que todos estos movimientos económicos, de que al final el fútbol dependa, haya gente que viva del fútbol, ¿no? Y que coman todos los días y que tengan que mantener su vida del fútbol, pues claro, al final genera presiones. Y al final, pues, puede llegar a un punto en el que ya no sea atractivo, ¿sabes? A nivel de esencia. No sé si me entiendes.
Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Pero bueno, final, esto
tampoco es una cuestión de culpar, ¿eh? Tampoco es una cuestión de culpar.
No.
Porque tampoco es... Aquí nadie tiene la culpa de nada. Simplemente, bueno, ya está. Se genera la atracción, se genera la visibilidad. Un par de empresarios ven rentable hacer negocio y ya está, y lo van a hacer.
Claro. Pero bueno, eso
lo que pasa es que, bueno, el debate a lo mejor estaría si tú crees que eso es aprovecharse de algo como es el deporte o como es la gente para generar dinero, ¿sabes? O aprovecharse del sentimiento que llevan con el club las personas para hacer dinero.
Pero bueno, es que ahora hay mucha menos gente que haga lo de Mbappé, que no se vaya a clubes estado, a clubes que quieran mucho, mucho dinero. Ya no hay tantos jugadores que digan, hostia, me voy al Madrid porque es mi sueño. Perdiendo 40, 50 millones brutos al año. Me viene a Madrid rebajándome el sueldo porque quiero jugar con Benzema y quiero jugar en el club que siempre he soñado. Eso es digno de admirar. Es digno de admirar. Porque joder, que un chaval de 22 años renuncie a 45 millones netos que ha rechazado en estos últimos días, 45 millones netos, un chaval de 22 años, es porque quiere venir a jugar al Real Madrid. Esto no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y hay muchas menos jugadores, personas que harían eso con esa edad que harían eso.
Y bueno, ahora que me estás acordando, pues a ver, también hay evidentemente casos de jugadores, por ejemplo, el caso de Iago Aspas, yo creo que también así es uno de los casos que, bueno, fácil de ver. Pues Iago Aspas le han ofrecido contrato, o sea, contrato, sí, contrato, le han ofrecido contrato en otros clubes, pero él ha dicho, mira, esta es mi tierra, yo me quedo aquí. ¿Por
Sí.
qué? Porque ha sabido, al final ha valorado, ¿sabes? Que tampoco digo que ahora los jugadores, no, que esté mal decir, ay, no, es que como me ofrecen un contrato multimillonario en el PSG, pues no, no, al final depende de la persona, pero que, por ejemplo, Iago Aspas es un caso y hay casos de jugadores que el dinero no es su principal preocupación, que valoran otras cosas, que valoran, por ejemplo, Messi en Barcelona. Pues él dice, yo seguramente, de hecho yo le oí, dijo, yo seguramente me vuelvo a Barcelona cuando termine mi etapa en el PSG y me quedaré pues ayudando en lo que sea, en lo que haga falta en el Club Barcelona, porque es el club de mi vida y ha dado mucho por mí. Y además, lo más importante que decía, mis hijos ya tienen su vida aquí y yo les prometí que iban a seguir su vida aquí.
Sí.
¿Sabes?
Pero es que
Tiene la familia allí. Es algo que pasaba también con Thiago Courtois, que tenía la familia de aquí. Y que al final se viene porque quieren que sus hijos crezcan aquí, en España, ¿sabes?
Es que es difícil encontrar una persona que quiera, que no quiera mucho dinero. Y más, es que eres tan pequeño en esa edad, no tienes ese amueblamiento, como queréis llamarlo. Esa madurez para decirle, hostia, me entran millones de millones de petrodólares a mi cuenta bancaria. Vamos a pensar un poco. ¿Qué prefiero? ¿Irte al PSG? Porque ya sabemos cómo es el PSG, porque acaba de dar una imagen terrorífica, porque ahora los grandes jugadores, promesas como Haaland, como los grandes jugadores que vayan a salir en los próximos mercados, no quieren el PSG, simplemente para, como si fuera Qatar, para retirarte. Porque lo que va a hacer el PSG es decir, aquí cumples el contrato o no te vendo, ¿eh? Cumple los 7 años que hemos acordado o no te vendo. Eso es lo que acaba de hacer con Kylian Mbappé. Simplemente ha hecho eso. Es decir, hostia, cuidado. Acaba de dar una imagen al mundo espectacularmente fracasa. Y dices, joder. Qué mal, qué mal, qué
No sé si,
mal.
no sé si.
No sé
Dime.
si el departamento de comunicación, de asesoramiento de imagen, se lo ha dicho al Khelaifi. No sé si eso se lo ha dicho al Khelaifi, lo negativo que puede ser eso, pero yo se lo cuento. Si me llama, yo se lo cuento. Porque
Bueno,
eso es lo
yo
que
sobre lo
hay.
de Mbappé, mira, yo sobre lo de Mbappé ya sabría que como ya has dicho, el caso de Neymar, ya lo hemos visto con el caso de Verratti, yo sabía que el PSG a Mbappé. Estrella, de hecho te lo dije si gente de género otro podcast, a mí me suena muy raro, me suena muy raro, pero porque es que es evidente, o sea, es evidente que un jugador como Mbappé no se les va a salir fácil al Real Madrid, ya se ve que le iban a pedir una millonada, ¿por qué? Porque el PSG ha invertido muchísimo por ese jugador y el PSG, hasta que no le des esto que es lo que quiere, no te lo va a coger. Y por Mbappé, futura estrella futura, bueno, no vamos a decir futura estrella porque es especular, pero futura proyección a futuro. ¿Sabes?
¿Quién? ¿Qué me has
Mbappé.
dicho? No, Mbappé es
Mbappé.
estrella.
Futura proyección a futuro.
No, no, Mbappé es estrella. Mbappé es ahora mismo es
Claro, yo ya sabía
estrella.
que le ibas. Si yo ya lo sabía, si es que yo ya sabía que yo cuando vi que se estaba cerrando y que decían los medios, no, mira, es que se ya está cerrando la negociación. Y yo decía, joder, digo. Digo, qué raro me parece un club como el PSG, que bueno, pues ya sabemos cómo es por otros años y tal. Digo, qué raro, pero bueno, dices, bueno, pues puede ser, ¿no? Además, lo que te decía, un club como el Real Madrid, que sabe que tiene caja, le va a pedir, ¿sabes? Entonces, pues no sé, yo ya me lo esperaba, que o le das más de 200, o directamente a lo mejor es que ni siquiera. Yo, de todas formas, en la segunda creo que todavía no la respondió el PSG de forma oficial. La
No,
segunda oferta que
ni la
dio. Y la
primera.
primera tampoco, sí.
La primera tampoco, la
Claro,
segunda
pues eso a lo mejor también
tampoco.
indica que no están
Y
interesados.
la tercera que ha
Incluso eso
hecho el
indica que
Real
no están
Madrid.
interesados.
El Real Madrid ha hecho una oferta de 200 millones de euros y el PSG todavía no ha respondido. No ha
De todas formas, es
respondido.
que luego
Entonces,
también
¿qué
lo
es?
que no entiendo.
Me está dando a entender que no
Ya, ya,
quieres
ya.
negociar. Eso es lo que me estás
claro,
diciendo.
Claro, ahí está el tema, que no quiere negociar. Evidentemente dirá, sí, no, Mbappé no. Ya tendrán alguna estrategia, ya te lo digo yo. Y lo único que yo no entiendo de este tema es por qué, si la primera se supone, porque me estás diciendo tú, porque esto, si la primera se supone que no respondieron a la oferta y la segunda tampoco, ¿cómo es posible que haya medios que tuvieran, estuvieran diciendo que ya estaba casi cerrado el fichaje, que tic-tac, mucho tic-tac, pero que en el fondo es que no había nada? O sea, todo especulación, como siempre, ¿sabes?
No, pero cualquier fichaje así...
Tic-tac, toda esa... No sé cómo decirlo. Mira, toda esa historia que han creado.
Voy a contar una historia.
Todo ese teatro.
Tic-tac,
pero luego nada.
Voy a contar una historia. Nos remontamos al verano de 2002. Fichaje de Ronaldo Nazario. El 23 de agosto de 2002, decían que no había nada, que era era imposible, que hubo un comunicado oficial incluso diciendo no hay nada, es imposible, las posiciones están muy, muy distantes. 29 de agosto. Morati diciendo no se va, el proyecto está pensado para él, no se va, y 12 de la noche, por la noche, pum, cataplum, fichado, y el 1 de septiembre presentaba una rueda de prensa con Florentino. Entonces, el Florentino ha hecho grandes hazañas en los mercados de fichaje, fichando a Figo, fichando a Beca, fichando a Ronaldo, a Nazario, fichando a infinidad de galácticos. Pero este no es que le haya salido mal, es que no ha tenido ni oportunidad para jugar, para que le saliera mal. Porque no han respondido a las ofertas que ha hecho el Real Madrid, que eran unas grandes ofertas. Entonces, no sé qué puede hacer más el Madrid. Yo creo que no puede hacer más el Madrid, en mi opinión, vamos.
No, simplemente, yo creo que simplemente, o sea, si no ha respondido a las ofertas, simplemente da a entender que el PSG no quiere negociar, ya está. Porque si no te dice, oye, mira, pues no me interesa, te da una contraoferta. Pero yo lo único que dime si estás 100% seguro que no ha respondido ni la primera ni la segunda, porque es que...
Eso es lo que han dicho en el chiringuito
Eso es lo que han dicho en el chiringuito, sí. Te lo digo porque es que yo he visto en prensa deportiva, en artículos que decían que habían respondido con una contraoferta o temas
no,
así.
No.
Claro, no, entonces, nunca, todo nunca... eso era especulación y mentira.
El PSG nunca ha dado sus condiciones. Entonces, Leonardo ha fallado, ha faltado la palabra, porque dijo en la rueda de prensa, no sé si fue 2 días antes del sorteo de la Champions, si se quiere ir, pues se irá, pero bajo nuestras condiciones. ¿Qué condiciones? Si no las has dicho, no las has comunicado al Real Madrid. Entonces, es más fácil decir, no quiero negociar o no está en venta. Si tú le respondes eso con una llamada de teléfono a Florentino, con algo, se acaba este tema y ya está. Es mucho más fácil y no hubiesen gastado tiempo en ninguna de las dos instituciones. Bueno, en este caso más el Real Madrid.
Claro, lo que pasa es que es lo que te decía, que todo lo que hay... Que, claro, te dicen esta información y tú ves luego lo que has estado leyendo por la prensa días atrás. De hecho, es que usuarios, lo hablamos ayer, usuarios propios ya del AS y del Marca, pues es que ves los comentarios y es que no se lo creen, evidentemente, pero es que es todo el rato especulación. Es que se ve, ¿sabes lo que te digo? Es todo el rato todo especulación. O sea, que no me parece mal tampoco, que oye, pues si se quiere especular, que se haga bien, pero es que al final no, tampoco digo todos los medios, pero lo que pasa es que al final deja de dar credibilidad. ¿Sabes? Al final deja de dar credibilidad, al final dices lo que ponían los comentaristas. O sea, los comentaristas, lo que ponían en los comentarios los usuarios de Diario AS, de Marca, pues que, vamos, llegaban a decir pues que no se lo creían, o que otra invención, ¿no?, de los periódicos. Pero claro, si al final, vamos, es que tampoco quiero decir mentir, porque no sé
sí,
si
que
ya...
Sí, que no han tenido una información contrastada o que no han tenido...
Se afirma cosas que no se saben realmente. O sea, lo que te iba a decir era que suceda el caso y que suceda la noticia. O por lo menos si, por ejemplo, ha enviado Florentino la oferta. A ver, que yo tampoco quiero decir cómo deben de trabajar, pero ha enviado Florentino la oferta. Pues en vez de decir tic-tac, tic-tac, en vez de decir que el PSG y el Al-Khelaifi ya están valorando la oferta, limítate a decir Florentino Pérez ha enviado la oferta y está a la espera de encontrar una respuesta. Ya está. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que vendes especulación porque así generas más atención. Más lectores que leen el periódico, más dinero. ¿Sabes? Yo creo que va por ahí los tiros, estoy seguro.
Y estamos esperando a que llegue comunicado oficial, tanto del Barcelona, para que oficialice.
Lo de likes Moreiva,
se va a Leipzig por 15-20 millones.
Finalmente se va a ir al Leipzig.
Estamos esperando comunicado oficial del Atlético de Madrid para que se haga oficial el regreso de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid y el de Luke de Jong, porque había unas conversaciones muy, muy avanzadas y por ahora no he visto ningún medio de comunicación diciendo que no se iba a hacer, que se han roto las conversaciones, etc. Y quedan todavía media hora de fichajes, de mercado de fichajes. Y yo creo que todavía se puede mover mucho, mucho más, ¿vale? Entonces, yo creo que es de los mercados más ilusionantes y más bonitos y además más e incluso más intensos. ¿Tú qué piensas sobre eso? Porque he sido Cristiano al Manchester United. Antes pensábamos que se iba a ir al City. Luego lo del PSG con Messi, que es increíble, lo del caso Mbappé, lo de Antoine Griezmann. Es que ha sido de lo mejor del mercado solamente de la historia del fútbol, yo creo. ¿Tú qué piensas sobre eso?
A ver, no sé, tampoco creo que llegas a ese extremo porque, no sé. Vamos, no, puede ser, pero que tampoco me he visto desde que empezó los mercados a ver cuál...
No, obviamente.
Qué movimientos ha habido, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, lo que está claro es que ha sido muy impredecible. Pues lo que hablábamos antes es que muy impredecible. Y al final, pues, lo que decían muchos periodistas, nadie se imaginaba que Ramos y Messi jugarían en el mismo equipo. Estamos de acuerdo es que ha habido muchos movimientos, ¿sabes? En el mercado.
Ya, es que tampoco se ha movido Cristiano al primer equipo que le hizo ganar su primer bota de oro, su primer balón de oro, su primera Champions, su primera Premier League, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va Messi del Barça, se va Messi de, digo, se va Sergio Ramos del Real Madrid. Es que para mí, ahora Antoine Griezmann va a volver. De los mejores, yo creo. Yo creo que va a ser de los mejores.
Veremos a ver al final qué hace, cómo lo hace Griezmann y demás. Iremos viendo a lo largo de la temporada, ¿sabes? Pero bueno. Es que no me gusta hablar tampoco sin saber, ¿sabes? O sea, no sin saber, sino sin ver lo que va a pasar. Yo lo que te decía al principio, está empezando ahora la temporada, la nueva temporada, hay que ir a ver cómo se van desenvolviendo los equipos. Y ya a lo mejor en 2 meses podemos decir, mira, pues esto ya se va viendo la dirección, cómo están yendo los equipos, ¿sabes?
Sí, pero es que el Barça, hay muchos problemas, ¿eh? Ahora, para mí es un Barça muy ramplón, muy simplón. Y espero que vuelva Ansu a su prime y que la rompa, porque si no, el Barça yo creo que se va a comer... No sé si no va a ganar nada o... No me atrevo a decir eso, pero, ostras, es que el equipo que se le ha quedado, si se le va Antoine Griezmann y viene Luke de Jong y se le ha ido Messi, que se le van de los mejores jugadores que tiene la plantilla. Se ha ido el mejor jugador que tiene la plantilla, que era Leo Messi, y se le va a ir el segundo o el tercero, que era Antoine Griezmann. Es que no lo entiendo. Esa operación es que no me entra en mi cabeza. Te lo digo de verdad, no entra en mi cabeza esa operación. No entiendo nada.
Sí, bueno, es que ha sido muy extraño.
Pero bueno, veremos lo que pasa en la temporada. Veremos lo que pasa en
no hay ninguna especulación más, ¿no, Hugo? No hay nada.
Últimas horas, Alejandro Pozo se va a la Almería cedido. Y poco más. A ver si sale los comunicados. Y como no se haga, pues imagínate, como no se haga. Pero bueno, así está el final de mercado, así lo hemos contado, espero que os haya gustado. Nos podéis seguir en nuestra página de Instagram que se llama Estrella Dorada TV y ahí subiremos todo tipo de contenido, todo lo que vayamos avanzando sobre los programas. Y os espero que os haya gustado esta hora y media de charla, esta hora y media. Y espero que volváis, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.